Hola queridas y queridos radioescuchas. Estamos en nuestro séptimo programa Entre Ollas y Papel, en Radio Deseo FM 103.3, y hoy seguiremos exponiendo las diversas situaciones laborales de las mujeres de ciencia dentro del área de las ciencias naturales. El mes de abril es bastante particular desde el punto de vista biológico, porque casi en todo el mundo, tanto en el hemisferio norte y hemisferio sur, muchas plantas están en época de floración. Abril es un mes de transición. En el norte es el desenlace de la primavera para prepararse al ingreso del verano. Y en el sur es la finalización de la época húmeda e ingreso a nuestra época seca o de invierno, ya con sus primeras heladas. Abril es un mes donde se manifiestan estos cambios, y según nuestros observadores con sus saberes ancestrales, saben interpretar algunos bioindicadores para decirnos si será o no un buen año para las cosechas. Así también, el 22 de abril es el Día de la Tierra, la Madre Tierra, la Pachamama, establecido en el año 1970 bajo el impulso de Gaylord Nelson, un congresista y activista norteamericano, con el objetivo de pedir a su gobierno la creación de una agencia de protección ambiental que se encargara de velar por la preservación de los recursos naturales. En la actualidad, ya no solo se pide velar por los recursos naturales, sino también por luchar contra el cambio climático, detener la degradación de los ecosistemas de la Tierra, pérdida de biodiversidad y la lucha contra la pobreza. Hoy tendremos el lujo de hablar de la Madre Tierra desde la óptica de la investigación técnica y científica, como insumos para lograr conservar y respetar a nuestra Madre Tierra y desarrollarnos sin destruir. Todo mediante las voces de mujeres bolivianas de ciencias, súper capísimas y de alta calidad humana. Buenos días, Pilar Becerra. Es un gusto poder conversar contigo y nos gustaría conocerte, conocer tu trayectoria profesional y quizás empezando con una primera pregunta. Tú como mujer en la ciencia, ¿qué piensas respecto a las oportunidades que tenemos de trabajo dentro de nuestras áreas de formación y cuáles crees tú que sean las ventajas y desventajas por el hecho de ser mujeres?
Muy buenos días, Asidia. Un gusto poder conversar contigo. Como ya me has presentado, sí, mi nombre es Pilar Becerra Cardona, yo soy bióloga de profesión, con maestría en gestión estratégica ambiental y diplomados en sistemas de información geográfica y percepción remota y también de gestión pública y políticas ambientales. Desde mi inicio he trabajado en investigación, principalmente en temas de ecología. He trabajado con temas de dieta y abundancia y distribución de alondra. No sé, para los quienes conozcan, también se la conoce como la nutria gigante del río, Peronura brasiliensis, y también con anatomía de peces, ¿no?, en el mercado y en el pantanal boliviano. Posteriormente he trabajado justamente haciendo manejo de recursos hidrobiológicos, pero principalmente en lo que ha sido sistemas de información geográfica. Bueno, después tuve la oportunidad de ingresar al Ministerio de Medio Ambiente en la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y como funcionaria he trabajado en temas principalmente en convenios internacionales, como la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que es el convenio CITES, el convenio de diversidad biológica, dentro del Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento del Lagarto, y en todo lo que tiene que ver con gestión de vida silvestre, también en relación y cooperación y articulación con diferentes instituciones, ¿no?, para justamente para fortalecer esta gestión. Y bueno, también a lo largo de mi trayectoria y carrera he podido hacer algunos artículos, principalmente con esto que he trabajado con la dieta de Londra, algunos artículos también respecto sobre disminuciones poblacionales que soy coautora, y también he trabajado como asistente de edición en dos publicaciones sobre peces y delfines de la Amazonía boliviana, y ahora se briten y se guapore los recursos hidrobiológicos. Y bueno, dentro de ya mi trabajo dentro del ministerio, también he apoyado y elaborado en la redacción de la estrategia de biodiversidad, ¿no? La estrategia y política de biodiversidad y su plan de acción. También otros documentos como informes nacionales ante el convenio de diversidad biológica. Y bueno, ya después de mi presentación, sobre la pregunta que me haces, justamente creo que como mujeres en la ciencia, en Bolivia sí tenemos oportunidades de trabajo, sin embargo, en general, hacer investigación, hacer ciencia, tiene ya dentro en Bolivia ciertas limitaciones, ¿no? Independientemente de si eres mujer o hombre, hay muchas limitaciones porque, bueno, hacer ciencia como tal a veces se complica, ¿no? Porque ahora hay una serie de situaciones que tienes que evaluar desde financiamientos, instituciones con las que tienes que estar asociado para poder hacer ciertos trabajos, ver los requisitos o los requerimientos para poder presentar propuestas, esperar. Entonces, de hecho, sí, la ciencia en Bolivia o hacer investigación en Bolivia también está limitado justamente a la academia. Muchas veces se la identifica como una limitación que está justamente relacionada a la gente que está en la universidad, ¿no? Uh-huh. En centros de investigación relacionados a la universidad. Sin embargo, como mujeres, como investigadoras, con la base técnica científica que tenemos, sí podemos trabajar justamente en alianzas con otros investigadores, otras investigadoras, justamente para hacer trabajos que responden también a necesidades que solicitan las instituciones. A veces las conocemos, o bueno, en general las conocemos como consultorías, pero ahí pues también hay todo un desarrollo, ¿no? Toda una propuesta, todo un desarrollo, una metodología que hay que implementar, todo un trabajo, ¿no?
Exacto.
Y es bajo justamente todo este conocimiento. Y básicamente en estos trabajos la idea es tratar siempre de aportar es el conocimiento que se tiene y con el mayor rigor técnico que se pueda generar resultados, ¿no? Que aporten justamente a estas solicitudes, a estas consultorías que, bueno, responden también a una necesidad, ¿no? Que se está identificando. Y creo que eso también es un aspecto importante que tenemos que entender quienes hacemos investigación, en algunos casos quienes trabajamos haciendo este tipo de trabajos de consultorías, porque las respuestas que damos tienen que ser de acorde a la realidad también, ¿no? Muchas veces en investigación y sobre todo en biología estamos pensando que la investigación como tal nos va a resolver todo. Nuestra investigación sí es útil, pero siempre tenemos que darle una mirada de aplicación, ¿no? Y también tenemos que ver el contexto social y entender justamente las relaciones con las personas, las comunidades indígenas. De lo contrario, nuestra visión sería muy sesgada a lo que creemos y eso le quita, ¿no?, un cierto
veracidad, ¿no?, tal vez, ¿no?
No, una aplicación, o sea, sino cómo la gente acepta lo que estás haciendo si los estás desconociendo, ¿no?
Exacto.
Entonces los tienes que reconocer, tienes que entender, y bueno, también ahí tienes que tener la capacidad de poder darles soluciones, mostrar soluciones realmente en el marco de sus necesidades, ¿no? Ese es un aspecto súper importante. Y bueno, como mujeres tenemos que creo que esa es una posibilidad, una habilidad también que podemos tener como mujeres, de poder identificar también desde nuestra percepción, ¿no? Desde nuestro ojo un poco femenino, algunos detalles, ¿no? Que puedes ir identificando cuando haces trabajo con las comunidades, o cuando también haces otro tipo de trabajo, ¿no? Así, articular mejor, relacionarte mejor, ¿no?
Exacto. Así. Sí, es cierto. Y respecto a esa experiencia, ¿no? Porque estamos en nuestro país, por ejemplo, siempre hay ese activismo medioambiental, ¿no es cierto? Que a veces no considera todos estos parámetros que se tienen que medir, no solamente medir, sino incorporar dentro de esa realidad, ¿no? De ese diagnóstico que te va a permitir plantear una situación de manejo, por ejemplo, en el tema de fauna. Y en esa tu experiencia, ¿no? Que yo sé que es larga y bien profunda, ¿qué, como autocrítica, qué plantearías, ¿no? Dentro de ese proceso de conservación, sobre todo en áreas donde se tienen que manejar la fauna, ¿qué autocrítica tendrías? Y también en esta semana que se recuerda el Día de la Madre Tierra, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar precisamente esta protección a la Madre Tierra?
Bueno, a ver, una autocrítica y que tenemos que entender es justamente que muchas veces creo que estamos, que tenemos un concepto de lo que es la conservación o la protección de la vida silvestre como tal, de la fauna, la flora. Tal vez desde nuestro ámbito y tal vez las instituciones, algunas más identificadas con lo que es el medio ambiente, pero Si lo vemos un poco más amplio, no todas las instituciones y no todos los actores lo miran con el mismo ojo, ¿no? No todos son tan protectores o no todos son tan conservacionistas, hay necesidades. Lo que yo creo que no se ha logrado todavía es justamente hacer una conciencia en todos para entender que sí queremos proteger la flora, la fauna, los recursos de los componentes de nuestra madre tierra, pero para hacerlo justamente tenemos que poner en práctica acciones que respondan justamente a este desarrollo integral que se ha venido hablando, ¿no? Si seguimos cada sector, por decirles, medio ambiente sigue diciendo sí, protegemos, pero de repente el Ministerio de Desarrollo Productivo dice, bueno, para mí el desarrollo productivo es hacer, plantar para que la gente tenga de comer, y no lo ve tanto como hacer un sistema más integral, hacer otro tipo de acciones y otro tipo de experiencias y otro tipo de manejo como tal para poder aportar a esto, ¿no? Entonces, creo que desde las instituciones creo que hay que uniformizar y tratar de entender principalmente qué queremos haciendo un desarrollo integral y sustentable, ¿no? Y exacto. Eso deberíamos entenderlos todos. Y desde la sociedad y desde nuestra experiencia como profesionales, pues también tenemos que poder dar cierto tipo de instrumentos o generar cierto tipo de alternativas, porque finalmente nuestra creatividad y nuestra capacidad de investigación, de ver cómo podemos dar ciertas soluciones a cosas que están pasando, incorporar a la gente de las zonas, identificar realmente sus problemas, sus demandas, que no necesariamente puede ser que estén vinculadas con la conservación de la fauna y la flora, ¿no? Es importante porque cómo nosotros podemos dar respuesta a cuidar la fauna y la flora o a los ilícitos cuando a veces no estamos identificando el origen de estos actos. Pueden ser necesidades que no estamos cubriendo y que se han generado oportunidades, no son las oportunidades buenas, sino van contra la biodiversidad y la vida en general. Y bueno, tenemos que identificar también, ¿no? Eso para poder hacerlo coordinadamente con otros sectores, ¿no? Tal vez no toda la respuesta está solamente en un sector del sector ambiental, sino también el articularte con otras instancias para poder dar soluciones conjuntas, integrales. Creo que eso es algo que se ha estado trabajando, pero muy, digamos, aisladamente todavía, ¿no?
Exacto.
Entonces creo que esa es una crítica que yo haría.
Y respecto a lo que tú, bueno, ahí en lo que tú has indicado, haces varias propuestas, ¿no? Ese del razonamiento integral, de la integración de las entidades que están dedicadas precisamente a un modelo de desarrollo, ¿no? Considerar todos estos aspectos, porque, bueno, Bolivia también en las áreas más conservadas tiene poblaciones que todavía no tienen muchos de los servicios, ¿no? Como energía eléctrica, agua, bueno, limpia, entre comillas. No sé, hay varios aspectos que todavía se tienen que superar y, bueno, tenemos que lidiar en esos procesos, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas que tú plantearías, ¿cuáles serían?
Yo creo que también, bueno, una propuesta, creo que tendríamos que ver algunas lecciones aprendidas de algunos ejemplos, porque creo que en Bolivia hay cosas que ya se han hecho, ¿no? Y han funcionado en ciertos lugares. Creo que un análisis podría venir bien, digamos, hacer como una evaluación, a ver qué ha funcionado y qué ha ayudado en ciertas áreas, ¿no? No necesariamente todo va a ser igual, porque obviamente sabemos que las comunidades son diferentes, las condiciones pueden llegar a ser diferentes, pero hay elementos que podríamos rescatar, ¿no? Elementos que nos podrían dar o tenemos que iniciar de cero, pero que podríamos generar, digamos, ese tipo de proyectos para que puedan tener acceso a estas condiciones de mejoras, justamente a partir de un diseño que no sea necesariamente destructivo, ¿no? Muchas veces creemos que cuando vamos a dar condiciones de luz, agua potable a ciertas comunidades que de repente están dentro de aguas de áreas protegidas, vamos a generar toda una intervención y destrucción y, bueno, también el empoderamiento a las comunidades, ¿no? Si les das condiciones, pero también los consideras que ellos son los que son responsables de la protección de los recursos, se van a sentir más apropiados, ¿no? Y van a hacer una mejor conservación de su territorio y de su espacio.
Exacto.
Y se van a convertir en aliados. En cambio, si les prohíbes o los limitas todo el tiempo, ellos se van a considerar que, bueno, no les dejas hacer nada en su casa, ¿no? En el espacio donde ellos están.
Claro.
Sino que proponer, hacer un tipo de evaluación, proponer ciertos mecanismos que no sean necesariamente destructivos, pero que permitan a la gente tener acceso a ciertos servicios básicos y beneficios, creo que es importante, ¿no?
Exacto, sí. Exacto, claro que sí. Y justamente en ese equilibrio se tiene que lidiar a nivel técnico, ¿no? Que a veces vemos el tema de manera muy, muy romántica, ¿no? O muy de conocimiento científico, ¿no? De números de especies nuevas para la ciencia. Sin embargo, ahí hay una dinámica, ¿no? Que compromete precisamente culturas, civilización, etcétera, ¿no? Entonces, es más complejo y hay que entenderlo dentro de esa complejidad. Y concuerdo, ¿no? Que es necesario ver precisamente esas lecciones aprendidas para poder construir una propuesta adecuada a nuestros tiempos. Bueno, Pilar, no sé si quieres decir algo más respecto al programa, respecto a tu trabajo, respecto a las mujeres.
Bueno, sí, creo que como mujer que he venido trabajando durante tanto tiempo en algo que siempre me ha gustado, y bueno, una de las cosas que a las que me he dedicado más y siempre me ha gustado así la fauna silvestre. Justamente creo que respetar y el entender que hay todo un ciclo y que las especies están ahí por una razón, que cumplen una función, y bueno, el poder entender todo esto también nos permite tener una visión un poco más neutra y no ser tan románticos, ¿no? A veces también tenemos que entrar en un análisis un poco más equilibrado, ¿no?
Uh-huh.
Hay cosas que ya han pasado hace muchos años y han estado pasando, y los pueblos indígenas, las comunidades, principalmente los pueblos indígenas que han estado ahí, ya han compartido con la fauna, con la flora, han hecho ya ciertas modificaciones. Entonces no es que tenemos todo como si, no podemos mantener todo como era desde un principio, ¿no? Uh-huh. Pero sí podemos, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, aportar justamente, creo que nuestra capacidad debería ser de dar posibles respuestas y que realmente vayan en pro de la conservación, pero que no minimicen las necesidades de las personas, ¿no? Y de los pueblos indígenas principalmente. Y bueno, y como mujer también creo que tenemos ahora la posibilidad de relacionarnos con otros profesionales, con otros investigadores, no necesariamente de la misma área, para ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Mm. A veces hacemos grupos de mujeres, tenemos diferente experiencia en diferentes temas, a veces lo hacemos con otros colegas varones. Entonces creo que eso es una habilidad y capacidad, ¿no? Porque miradas de diferentes sectores nos abren también la mente.
Exacto, claro que sí. Bueno, Pilar, ha sido un gusto conversar contigo, siempre refrescante poder hablar de ese desarrollo de profesional, ¿no? Que las mujeres tenemos y de vernos satisfechas en algún momento de todo el camino que hemos recorrido, ¿no? Realmente un gusto hablar contigo y esperemos que podamos proponer más cosas en el tema de difusión, ¿no? Ya no solamente con las experiencias de nosotras, sino también ya entrando en materia, ¿no? De poder generar programas que puedan comunicar a las personas la investigación y el conocimiento que se va avanzando en Bolivia, en nuestro país también hacemos este tipo de investigación. Bueno, un gusto, Pilar, un abrazo. Y que estemos muchas pronto gracias, conversando.
Muchas gracias, Arcidia. Un gusto para mí. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, igual un fuerte abrazo. Y que todos estén bien. Cuídense mucho.
Gracias.
Estamos escuchando Entre Ollas y Papel.
Ante el poder, no te empoderas. Ante el poder, te rebelas. Soy María Galindo y estás con Radio Deseo 103.3 FM.
Estamos escuchando Entre Ollas y Papel. Ahora, nuestra siguiente invitada de lujo es Carla Ibáñez. Bueno, ¿cómo estás, Carla? Es un gusto tenerte aquí en este programa Entre Ollas y Papel como una mujer de ciencia y queremos que compartas con nosotros tu experiencia respecto al tema laboral. ¿Qué opinas en relación a la oferta laboral que tenemos en general como mujeres de ciencia? Y por otro lado también preguntarte qué opinas cuando en este caso ya eres mamá, ¿no? O sea, ¿cómo cambia esa configuración de trabajo respecto al tiempo y dedicación que antes tenías y que ahora, bueno, cuando ya eres mamá, tienes que repartir tu tiempo entre esas dos responsabilidades o quizás más? Bueno, Carla, tienes la palabra.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, Jacibi, agradecerte por invitarme a participar en este tu programa, que muy acertado el título, el nombre de tu programa, Entre Ollas y Papel, porque realmente esa es una de las actividades que hacemos. Y bueno, presentarme, mi nombre es Carla Ibáñez Luna, soy docente de la Universidad Pública del Alto en dos carreras, en la carrera de Ingeniería Agronómica y en la carrera de Medicina Veterinaria. También trabajo asociada al Instituto de Ecología de la Universidad de Mayor de San Andrés. Y bueno, en cuanto a mis actividades, también realizo consultorías. Lamentablemente, en cuanto al campo laboral, es muy estrecho, ¿no? Solamente es el hecho que yo trabajo con agua, ¿no? Me dedico a la parte de todo lo que son los ecosistemas acuáticos, y creo que eso sí me da una ventaja tal vez sobre otro tipo de áreas dentro de la biología, ¿no? Como tú sabes, yo soy bióloga, pero también tengo una formación en ecología, ¿no? Y eso me ha permitido un poco más de apertura, pero no realmente ocupar el sitial de reconocimiento por parte de la sociedad o por parte del gobierno como investigadora, ¿no? Cuesta mucho tener ocupar este sitial. Vivimos todavía en una sociedad muy machista, ¿no? Entonces, de tener ofertas laborales, tengo, digamos, ofertas laborales, de tener esta oportunidad de trabajar en la Universidad Pública del Alto, que para mí es un orgullo en el sentido en que la gente que llega, los estudiantes que llegan ahí, son de provincia, de las zonas rurales y tienen varios intereses, son gente que tiene diferentes perspectivas tal vez a los universitarios de la UNSA, y eso te motiva, ¿no? Porque es gente que tiene también ganas de aprender y de regresar a sus zonas de origen, ¿no? Entonces, de ese lado me siento muy motivada. Del lado de las otras, del sector público, por ejemplo, ahí sí noto que hay mayor dificultad, hay también este ámbito político que no se puede dejar de considerar. Vale más tener un aval político que tener un diploma de doctorado, no es reconocido en nuestro país, y mucho menos no sirve de nada haber hecho un postdoctorado, ¿no? Y tampoco a nivel de las universidades, bueno, a nivel de la Universidad Pública del Alto, no, tampoco es reconocido, simplemente me da un poco de puntaje, digamos, para participar, pero en realidad tampoco, a diferencia de sueldo y demás, con alguien que es licenciado, no hay, y bueno, no hay que esperar en nuestro país, pero a nivel del sector público relacionado a nivel nacional, subgubernamental o a nivel de municipalidad, también noto que, bueno, vuelvo a insistir, ¿no? Si no tienes el aval político, cuesta mucho ingresar a ese ámbito. En cuanto a lo que me preguntas de ser madre, evidentemente ha cambiado totalmente. De paso, y con orgullo también lo digo, soy madre soltera, saco a mi hijo adelante, pero ya no cuenta con todo el tiempo. Siendo biólogo, cuando yo era soltera, estaba 15 días en el campo al mes. Viajaba y conozco todo el país porque justamente he estado trabajando en varias partes, ¿no? Como el Beni, como el Chapare, ¿no? Entonces, y en varias localidades haciendo talleres relacionados con el tema agua, etcétera, etcétera. En cambio, ahora que tengo un niño y que de paso está en el colegio, esa parte se me ha dificultado completamente. No puedo salir si no es solamente tal vez de una noche o ida y vuelta. En muchos de los viajes voy con mi hijo, solamente que si es siempre y cuando sea fin de semana. Caso contrario, no podemos porque él pasa clases, ¿no? Y eso se ha vuelto totalmente una limitante. Pero bueno, hay soluciones a eso, trabajo con otra gente, que colegas que son nuevos, que yo también he formado o que se han formado recién, y que ellos no tienen currículum, y como para ellos también es muy difícil empezar en este campo laboral, y yo sí, y a acumular un poco de currículum, hacemos entonces, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Y ellos me colaboran mucho en el trabajo de campo que ya a mí se me dificulta realizar. Sin embargo, pese a eso, genero proyectos a nivel internacional, y dentro de esos proyectos voy a tener una formación en Bélgica, Dios mediante, en junio, pero igual, ¿no? Voy a partir de viaje con mi hijo porque no lo puedo dejar, no tengo quien se quede con él, sus abuelos paternos y parte de mi mamá, ya son demasiado mayores como para hacerse cargo de mi hijo, ¿no? Entonces, tengo que salir con él. Él desde chiquito, cuando no estaba en el colegio, ha viajado a talleres, conoce Coroico, conoce Santa Bárbara, conoce Santa Cruz, conoce Pando, conoce Oruro, conoce Sucre. ¿Por qué? Porque le ha tocado viajar con su mamá, pero eso era mientras no estaba en el colegio. Y ahora que está en el colegio, mitad de mi tiempo se dedica al hogar y mitad de otro tiempo se dedica a mi actividad laboral, que tampoco puedo dejarla de lado porque requiero generar ingresos, ¿no? Eso exacto. Sería Jacibia.
Exacto, sí, y mira, yo estoy en mis manos, tengo el río tan lindo, el río Mamoré, este libro donde tú has formado parte de tanto la edición como varias publicaciones. Es un libro fascinante. Sin embargo, también al respecto quiero preguntarte, respecto a la investigación que realizamos en Bolivia, donde depositamos bastante información, ¿cómo deberíamos hacer para que este conocimiento se conecte o sirva para la generación de políticas públicas, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en este libro habla de esa dinámica de inundaciones naturales que forman parte de estos ecosistemas amazónicos. Sin embargo, las políticas públicas a veces no existen o van por otro camino en caso de desastres, por ejemplo. O sea, realmente para mí es una cuestionante y espero que tú nos des luces respecto a cómo conectar ese conocimiento con esta generación de políticas públicas.
Sí, es una pregunta bastante acertada. Ese libro fue uno de los primeros libros que he publicado. Evidentemente he hecho ya muchas publicaciones y entre las últimas que he hecho está justamente sobre el uso y calidad de aptitud y calidad de uso de los cuerpos de agua del municipio de Humala. Después está también otro estudio que hemos hecho con la misma temática en el municipio de Pucarani, y hemos logrado a nivel local con los municipios trabajar arduamente de manera conjunta, formando monitores locales, formando a los técnicos, y ese tiene que ser un trabajo continuo. Pero no sé si es tanto por la temática, porque el agua es vida, el agua es fundamental para las actividades socioeconómicas, que tal vez es por eso que tenemos mayor espacio y tenemos mayor posibilidad de que seamos escuchados, de que nos den esta posibilidad de trabajar a nivel municipal, ¿no? Entonces, a nivel de gobierno subregional, de las gobernaciones, también hemos hecho los planes, ¿no? El plan de cuencas, por ejemplo, ¿no? Lanzando estrategias, pero de ahí a que se lleven a cabo, por ejemplo, a nivel ya de la gobernación, eso no es un paso que nosotros ya controlamos, ¿no? Pero a nivel de municipio sí nos ha ido bastante bien mientras había los financiamientos IDH. Pero después no hay ninguna estrategia a nivel nacional como pasa en otros países, en Argentina, ni siquiera países de Europa o de Estados Unidos como en Estados Unidos o en Canadá. Estoy hablando de países sudamericanos como Chile, como Perú, como Argentina, que tienen estrategias de financiamiento para la investigación, como el CONACYT, en el caso de la Argentina, ¿no? O de financiamientos también para becas en las universidades chilenas, ¿no? Para que se desarrolle investigación y que después, posteriormente, se vuelve parte de las estrategias gubernamentales.
Exacto.
Yo he estado en talleres a nivel de Ecuador, por ejemplo, donde parte de esta temática de lo que es caudal ambiental o caudal ecológico, como se conocía, se llevaron a cabo hace más de 10 años. En Bolivia se ha hecho, ¿no? Ya se ha hecho. También hemos logrado que con la participación de nosotros en talleres, en trabajos, consultorías que se nos ha invitado, en las que hemos participado, se han hecho, y gracias a eso existe ahora un decreto donde habla de, en el caso de Bolivia, de lo que es el caudal para la vida, ¿no? Que uh-huh. es a nivel internacional, vuelvo a repetir, se conoce como caudal ambiental, ¿no? Y ya faltaría que entre como parte de la de la normativa de la ley, por ejemplo, 1333, como lo, como pasa en Chile, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no hay una estrategia de gobierno que permita trabajar con sus universidades o de la mano de sus profesionales, ¿no? Más bien, todo lo contrario, los ministerios quieren generar como otros laboratorios, cuando se deberían fortalecer a las instituciones universitarias, porque quieras o no, hay que ser autocríticos, ¿no? Las universidades están, son más permanentes, en cambio las los entes gubernamentales duran pues un tiempo, un periodo, la gente está de paso allí, cambia de gobierno, cambia la gente, ¿no? Entonces, y muchas de las estrategias no son retomadas por el gobierno de turno, ¿no?
Exacto.
Entonces, vuelvo a insistir, ese es en mi área, pero es tal vez por el hecho de tener esta posibilidad de ver que las investigaciones se plasmen en trabajos, en parte de la organización, en la formación de comités de agua, por ejemplo, que a nivel municipal, eso sí hemos logrado nosotros. Muy poco, ¿no? O sea, con muy poca incidencia, pero se ha logrado hacer y debería fomentarse eso. Pero los financiamientos que cuentan los municipios a nivel de a nivel regional también son pobres, y ni qué decir, a nivel nacional no hay pues estrategias diseñadas, y ahora estamos viendo, ¿no?, con las áreas protegidas que no, ya han perdido todo el interés con la que habían sido creadas, ¿no? Y ya creo que no se termina de entender cuál es la razón por las que han sido creadas. Entonces, si partimos de solamente de lo que está pasando ahora, nos damos cuenta de que ahí ese modelo de gobierno, no, yo no soy partidaria de ninguno, aclaro eso, sino que no va con todo lo que es la conservación de nuestros recursos, ¿no?
Exacto, sí, es cierto lo que tú acabas de decir, y gracias por esa ilustración histórica y técnica, y que sí, en realidad los comités de agua han tenido un impacto interesante a nivel nacional en los gobiernos subnacionales, porque incluso ellos ya, al ver la importancia del agua, conectan inmediatamente con las acciones de reforestación o revegetación, debido a la ligazón que hay entre tener precisamente la protección de las cabeceras con que van a generar el agua prácticamente, ¿no? Entonces hay un impacto interesante que todavía no ha sido, digamos, no ha habido un esfuerzo para sistematizar estas lecciones aprendidas, estos procesos que ya han fijado en la población, pero a nivel de gobiernos subnacionales, como tú dices, donde creo que hay un poco más de compromiso, ¿no? Por el mismo compromiso a nivel local, ¿no? Pero a nivel nacional sí, también es una debilidad muy fuerte el hecho de no poder dar continuidad, por ejemplo, a estos procesos técnicos, ¿no? Y que muchas veces cada gestión de gobierno es borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces ahí habla también que tenemos mucha debilidad en la gestión de la información que deberíamos estar manejando a nivel nacional, ¿no? Entonces, realmente creo que esos son aspectos claves, Carla, y no sé si quieres decir algo más.
Sí, yo quiero decir algo más. A mí, mientras se diseña hay que diferenciar entre las políticas que son, como en este caso de recursos naturales, que son fundamentales para los aspectos socioeconómicos que están relacionados con el mantenimiento de la biodiversidad, de la alta biodiversidad que tenemos en nuestro país. Esa política, por ejemplo, nacional, sin importar el gobierno de derecha, de izquierda, de centro-izquierda, debería mantenerse, ¿no? Mm. Entonces, debería tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Porque eso es lo que le da estabilidad, eso es lo que permite que se hagan monitoreos, que permita que se prevean los posibles efectos del cambio climático, y no esperar a que pase como el 2016, que ya hemos tenido escasez de agua, no esperar que pasen tragedias, nuevos riesgos, en función de los cambios climáticos, si no hay una política o una estrategia gubernamental que tome en cuenta todos esos aspectos y se vaya a munir de todo un grupo científico técnico que lo respalde, independientemente de color político, vuelvo a insistir, porque esta es una estrategia de vida, es una estrategia a lo largo del tiempo, no es una estrategia que debería durar solamente 5 años, ¿no? Mm. Y finalmente, cerrar agradeciéndote nuevamente esta posibilidad. Yo, con todo lo que está pasando en nuestro país, en algún momento puedo decirte que me he arrepentido de regresar a mi país, pese a que me he formado, he regresado a mi país y no me siento a gusto. Y lo primero que espero es, la primera oportunidad que tenga, es irme. Y eso es desolador, porque a eso se le llama fuga de cerebros. Mm. Tampoco me considero muy inteligente, pero creo que he aportado bastante a mi país. Tengo más de 27 publicaciones, ¿no?, a nivel nacional e internacional. He captado varios proyectos internacionales. Actualmente estoy con una consultoría binacional para la problemática del estado de conservación de orestias en el lago Titicaca. Y espero que todo lo que vayamos a escribir, que es el Plan de Acción Binacional, llegue a la culminación de que este Plan de Acción Binacional justamente se cumpla, ¿no? Y no se quede en el papel, como muchas y tantas de las cosas, no solamente mías, sino de otros colegas, se quedan y que son de tanta relevancia y tanta importancia, ¿no? Exacto. Y realmente ser madre, ser investigadora, solamente como anécdota te cuento, como ahora todo es online, me ha tocado muchas veces estar con el celular en la cocina, estar atendiendo al taller, participando en el taller, pero también está cocinando. Entonces la vida ha cambiado mucho también con el COVID, ¿no? Entonces esas son nuevas estrategias que he diseñado como mamá, y tú sabes que una mamá es enfermera, profesora, cocinera, etcétera, etcétera.
Planificadora.
Exactamente, entonces eso es todo lo que tengo que decir. Nuevamente, muchas gracias, Jacibia.
Muchas gracias a ti, Carla. Y bueno, la tristeza que tú sientes al quererte ir también es compartida, porque a veces uno pues tiene amor en la ciencia y uno a veces ve esas limitaciones en nuestro país, que esperemos cambie para las siguientes generaciones, que no pasen 10 años, 20 años para que el país se dé cuenta que tiene que precisamente dar el lugar que corresponde a las personas que estudian, investigan y hacen posible precisamente el desarrollo, ¿no?
Sí, así que sea, Jacibia, como tú lo has dicho, si no ha sido para nosotros, por lo menos que sea para las futuras generaciones, ¿no? Hemos sentado un precedente, seguimos sentando un precedente como mujeres. Uh-huh. No es que hay una discriminación hacia nuestros colegas varones, pero vivimos en una sociedad todavía machista, que cuesta reconocer que una mujer también puede hacer investigación como cualquier colega, ¿no?
Exacto, sí, Carla. Entonces ha sido un gusto hablar contigo y estamos siempre en contacto.
Igualmente, Jacibia, muchas felicidades por el programa.
Gracias.
Un saludo a todos.
Gracias, muchas gracias.
Todo lo que pasa aquí es como un gran naufragio. Yo que creí en este mundo y aprendí que cambiaba, cambiaba, aprendí para nada.
Bueno, buenos días, Maritza, es un gusto tenerte en este programa Entre Ollas y Papel, como una mujer de la ciencia, ¿no? Y me gustaría que por favor te presentes y nos cuentes tu experiencia laboral, pero también nos cuentes acerca de cómo ves el ámbito laboral respecto a tu formación y experiencia, ¿no? ¿Es fácil o difícil conseguir trabajo en el ámbito donde tú te has especializado? Bueno, buenas tardes, Maritza, un gusto tenerte aquí.
Buenas tardes, Cecilia, buenas tardes a todos, a todas que están escuchando el programa. Yo agradecida porque me des esta cobertura y este espacio para un poquito compartir algunas puntos de vista, no sé, sobre la realidad que tenemos nosotras, las personas que nos dedicamos a la ciencia o hemos tenido formación en este ámbito. Y bueno, más que todo en el tema específico de la mujer, ¿no? Que es un tema bastante importante de seguir tocando en nuestra sociedad. Bueno, yo soy paseña, profesionalmente soy bióloga, tengo esa formación y mi área de especialización dentro de la biología es la botánica. Y dentro de la botánica, porque la biología es un mundo tan, tan amplio, tan grande, que te puedes hacer tus especialidades y subespecialidades. Lo que yo más he tenido la oportunidad de trabajar ha sido en la investigación en los relevamientos de flora, ¿no? Específicamente plantas vasculares en los bosques montanos. Los bosques montanos, me refiero a toda la parte de los yungas. Y en la región donde más he trabajado, gracias al proyecto, a un proyecto donde me han dado la oportunidad, donde he hecho la tesis y luego posteriormente trabajar, ha sido en la región del Madidi. Entonces he podido ahí aprender mucho sobre la flora de diferentes pisos ecológicos, ¿no? En toda la región. Y bueno, la otra área dentro de la botánica que realmente me apasiona y me interesa mucho ha sido la etnobotánica, que es básicamente el estudio del uso de las plantas, ¿no? La relación en realidad del humano con las plantas, cómo las usa, todo esto. ¿Eso por qué? Porque lo que me llamaba mucho la atención es que, claro, las personas que viven ahí en el bosque, que están relacionados, tienen un conocimiento bastante importante y bastante vasto, que nosotros no conocemos. Y es importante este conocimiento para poder coadyuvar a lo que es la conservación, a lo que es la conservación del bosque, de los ecosistemas, pero también para entender cómo ellos ven el mundo y cómo nosotros nos relacionamos. Y bueno, ese campo es el que me apasiona.
Sí, así es, Maritza. Y también yo quisiera que nos digas también la importancia de la investigación en el área de botánica, ¿no? ¿Qué tan importante es para nuestro país, ¿no? Que aún hay muchas cosas que no se conocen. ¿Y qué deberíamos hacer para precisamente abrir estas áreas verdaderamente, ¿no? Y responder a ese discurso sobre la Madre Tierra, ¿no? Sobre todo en este mes que se festeja a la Madre Tierra, ¿no? En temas de investigación en botánica, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ayudaría el fortalecer estos procesos de investigación?
Bueno, la investigación botánica realmente en Bolivia se ha hecho bastante. Ha sido un trabajo conjunto con muchas organizaciones, personas, tanto nacionales como internacionales. Se ha avanzado. Se ha sacado el catálogo de plantas vasculares después de muchos años y ha sido un logro. Y se sigue generando investigación. Hay personas que siguen generando investigación. Pero nos falta bastante, porque gracias a esta investigación, ahorita sabemos cuántas plantas endémicas tenemos en Bolivia, dónde están estas plantas endémicas, entendiendo que las plantas endémicas son aquellas que solo se encuentran aquí, incluso hay algunas que específicamente están en un piso, en un solo ecosistema, Y esto que esta información es básica al momento de armar propuestas para la conservación de áreas, ¿no? De territorios. Por otro lado, también está el tema de esto que les decía de los usos, cómo las personas usan las plantas, cómo se relacionan con las plantas. De igual manera, un botánico tiene que estar ahí, porque es el que tiene conocimiento para diferenciar las diferentes especies de plantas. Y con esa información, más otro tipo de información con otras especialidades, también te da pues las bases para armar también proyectos reales, más, podríamos decir, más sustentados para hacer conservación, pero no una conservación desde el escritorio, sino es una conservación viendo desde todos los enfoques. En Bolivia a mí me sorprende esta discusión entre las áreas protegidas no sirven o sirven o son invento de XZ que tienen. Yo creo que puede ser que esto de las áreas protegidas haya empezado con una idea en un país extranjero, pero yo creo que esto ya ha evolucionado en la región de Latinoamérica y en Bolivia específicamente, y ahí es donde necesitamos estos recursos humanos especializados. Ok, no nos gusta esa idea, obviamente, ¿no? ¿Quién quiere hacer una conservación totalmente apática, ¿no? Donde no incluyas la realidad, más todo lo contrario. Creo que yo, conversando con muchos colegas, compañeros, amigos, amigas, tenemos ese enfoque de hacer las cosas, pero desde esta realidad, desde dónde estamos viviendo, no puedes decir áreas protegidas sin gente, digamos, ¿no? Es algo absurdo. Hay una área de la botánica que es la taxonomía, que para mí es fundamental, que realmente, no solo en Bolivia, obviamente, pero a nivel mundial está en decadencia, ha decaído en realidad. La taxonomía es la que se encarga, ¿no?, de darle los nombrecitos a las plantas, y ya poco a poco hay personas que ya no se quieren dedicar a esta rama, a esta área, porque simplemente no hay ese apoyo. Y en Bolivia tenemos taxónomos, tanto hombres como mujeres, muy, muy interesantes, son personas que se dedican, pero no hay el apoyo.
Así es, Maritza, claro, nosotros también, yo también soy botánica y dentro del ámbito, desde que yo he empezado a estudiar biología, siempre ha habido el sueño, por ejemplo, de la flora de Bolivia, de hacerlo desde Bolivia, y aún los esfuerzos se siguen viendo limitados, ¿no? Porque nos falta fortaleza institucional o nos falta en general los canales para lograr los presupuestos, ¿no? Porque tiene que ser un trabajo, ya vemos bastante botánicos en Bolivia, ¿no? Muchos sin trabajo, pero con un vacío, ¿no? De no haber llenado la flora de Bolivia, siendo que nosotros no queríamos que nos pase como en Perú o como en Ecuador, que las floras fueron realizadas por universidades extranjeras, ¿no? Desde que yo he empezado a estudiar, la idea era de que la flora de Bolivia la hagamos los bolivianos, y aún, ¿no? Después de más de 20 años de estar con este discurso, estamos logrando todavía muy poco avance al respecto, pese a que sí, ya tenemos el catálogo de plantas de Bolivia, ya que el primero fue realizado en 1954, creo, por Foster, ¿no? Y tú conoces ese catálogo, cómo es, ¿no? Y cómo íbamos aumentando planta por planta, especie por especie, y al final tenemos un catálogo que creo que son más de 7,000 páginas, ¿no? Entonces, ese sí es un avance que quizás no todos las bolivianas y los bolivianos lo conocen, pero ahí todavía hay un reto muy fuerte de que en este caso cumplamos, ¿no?, el hecho de que la flora la hagamos los bolivianos, ¿no? Y ahí tenemos una fuerte meta, digamos, que espero que nosotros en algún momento podamos formar parte de ese desarrollo.
Totalmente de acuerdo, Josilia, tienes mucha razón. Y es lo que siempre andamos pregonando y discutiendo, es que ya la investigación tiene que ser generada in situ, o sea, de parte de nosotros los bolivianos tenemos que generar. Pero ahí es un gran reto. La flora sí, en los últimos años se ha tratado de reactivar, se está reactivando, pero una vez más, muchos de los especialistas que pueden trabajar en la flora de Bolivia lo van a hacer por amor a Bolivia y a la profesión y a la botánica, porque realmente uno no puede vivir del aire, ¿no?
Exacto.
De las buenas intenciones, necesita, muchos tienen familia, que tienen responsabilidades, y claro, para dedicarte a hacer una flora, simplemente hay grupos, tú sabes, que son tan complejos, tan amplios, realmente necesitan una dedicación 24/7, como se diría, así exagerando.
Exacto.
¿Y quién te paga por eso? ¿Quién te paga por eso? Si hubiera una visión más hacia futuro o más de sistema, de realmente más holístico a nivel país, debería ser también un punto clave dentro de las políticas a nivel nacional.
Exacto.
No solo la flora de Bolivia, sino también nos falta mucho en el área de zoología también.
Claro.
Pero y el esfuerzo que se está haciendo es el esfuerzo propio del profesional biólogo botánico que se mueve, que encuentra sus financiamientos, y ahí estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Lo que se quería cambiar, porque seguimos dependiendo de financiamientos externos.
Claro.
Y eso es la pena, porque cuando dependes de financiamiento externo tienes que cumplir con tu financiador, y tu financiador tiene otros fines, tiene otros objetivos, y no van muchas veces en coherencia con lo que se necesita aquí. Por ejemplo, con esto de mi maestría ahí, yo andaba alucinando con la investigación, acción participativa,
sí,
¿no? O sea, qué cosa para mí maravillosa, porque una de las cosas que en la carrera, y cuando terminé la carrera y estaba empezando, siempre me estaba cuestionando, ¿y para qué me sirve saber qué plantita es? ¿Cómo eso ayuda a la sociedad, digamos, ¿no? Sí, así es. Decirlo muy a lo ligero, pero quiero pensar que muchas cosas se las hace muy a la ligera por falta de información o ignorancia en el área, pero sí nos falta abrirnos a hacer conocer que lo que hacemos sí tiene este valor, sí es importante, más aún ahora con todo el tema colapso que estamos viviendo, ¿no? El cambio climático, ¿no? La contaminación que está en su punto máximo, que cada vez estamos más desconectados de la naturaleza como sociedad. Entonces, ahora es cuando estas áreas deberían ser revalorizadas, y una vez más nos toca a nosotros mismos, cuando esto ya debería haber una política nacional de ver este enfoque. Pero bueno, eso sí. En eso sí te doy la razón. Si la gente no conoce a qué hace un biólogo, nos dicen, bueno, estoy estudiando para ser profesor de biología, que no estoy menospreciando, más todo lo contrario, muchos colegas son ahorita profesores de biología, yo creo que son muy buenos profesores, porque ya les dan desde otro enfoque, les enseñan a los niños y a los jóvenes, que también es bien importante. Pero también ya se podría haber abierto otras áreas donde nos podamos desarrollar profesionalmente. Es la falta de conocimiento.
Así es.
Que hace un biólogo.
Así es, pero bueno, estamos en esas, y prácticamente este programa, el objetivo es dar a conocer estos aspectos, ¿no? Y sobre todo, principalmente en manos de nosotras, las mujeres. Bueno, Maritza, ha sido un gusto conversar contigo, siempre es un gusto conversar contigo, trabajar contigo, y bueno, espero que podamos hacer más cosas más adelante y que no perdamos la esperanza, ¿no?
Sí, eso más que todo, y en este mes que es de la Madre Tierra, hacer esa reflexión, que es la Madre Tierra realmente, más... Si la queremos, que ya hay una ley, ya se han dado unos lineamientos a nivel nacional, pero hay también la honestidad de todo el conjunto de... Realmente queremos llevar esto de la Madre Tierra, de cuidado de la Madre Tierra, de hacer acciones a nivel nacional coherentes con el cuidado de la Madre Tierra, o simplemente es un instrumento y un discurso. Entonces, hay muchos retos. Para el conjunto de la sociedad y para los que manejan el país. Y bueno, sí, esperemos que, yo siempre digo, o sea, hay que esperar que los que están manejando las cosas los hagan coherentes. El discurso y la acción, yo creo que nos falta mucho en Bolivia, pero espero que esto cambie pronto.
Para despedirnos de nuestro programa Entre Ollas y Papel, en Radio Deseo FM 103.3, vamos al glosario científico. Preservación. Bajo el contexto de la protección de la naturaleza, preservar implica la protección y salvaguarda estricta de un valor natural o cultural. Es un concepto de intangibilidad o de no tocar. Estuvo más en boga en los años 80 y 90, para luego ser en gran parte reemplazado por el término de conservación, que no es lo mismo que preservación. Conservación. Dentro de la gestión ambiental se refiere al conjunto de acciones que aseguran la protección y el aprovechamiento adecuado de un ecosistema, especie o recurso para asegurar la sostenibilidad y renovabilidad de los recursos. Al respecto, dentro de las áreas protegidas, una vez que estas están zonificadas, se habla de preservación a las zonas que deben estar en estricta protección. Estas pueden ser cabeceras de ríos, áreas con especies endémicas o áreas con alta diversidad de fauna, como sumideros de biodiversidad u otros criterios. Pero hoy en día, gran parte de las zonas dentro de las áreas protegidas están definidas bajo conservación, porque existen poblaciones humanas quienes aprovechan o deben aprovechar los recursos de forma sostenible, es decir, incorporando o manteniendo las buenas prácticas de manejo del suelo, del bosque, del agua, del bofedal u otro ecosistema, por lo que se requiere planes de manejo y monitoreo para asegurar y aprender más de esta forma de intervenir el entorno. Valga aclarar que la conservación, en algunos casos la preservación fuera de las áreas protegidas, es responsabilidad de toda la población, más aún en ciudades grandes, donde generamos ingentes cantidades de basura, consumimos bastante energía y agua, y bajo nuestro sistema sanitario tan obsoleto, hemos convertido bellísimos ríos en cloacas. Así que respetar a la madre tierra, creo que más responsabilidad nos toca a nosotros los citadinos, que contaminamos y consumimos en mayor proporción que en las áreas rurales. Hasta el siguiente programa y muchas gracias a Radio Deseo FM 103.3, a María Galindo, a Rufo Durán y todo ese equipo de producción. Que tengamos un fin de semana reparador y actuemos en beneficio de nuestra madre tierra.